sanitarios, también para celebrar este Día de la Atención Primaria de la Salud. Pero como les anticipamos, ayer fue el Día del Maestro y hoy lo vamos a celebrar con entrevistas, con encuentros, porque reencontrarse con colegas, primero que nos hace darnos cuenta de la antigüedad docente que tenemos, que no es solo un numerito que aparece en el Cowley, sino que es una gran historia. Está junto a nosotros Miriam Draghi. Bienvenida, Miriam, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenidos ustedes también.
Y ahora hago un derrotero. Miriam, profe de inglés.
Exacto.
De diferentes colegios secundarios.
Secundarias, primarias y adultos.
Directora de la emblemática EP27.
Sí.
¿Durante cuántos años?
Durante 12 años y después pasé a ser directora titular en 22.
Ajá, y ahora inspectora de nivel
inspectora
primario.
Inspectora de nivel primario.
Wow. Marcos, prepárate para hacer este recorrido también. Y lo tenemos a Marcos Mercury, maestro de la ciudad y del campo. Así te han denominado mis productoras, porque además de estar a cargo de la Escuela Rural número 53 del Paraje Siempre Amigos, sos docente de prácticas del lenguaje y ciencias sociales en nuestra querida y emblemática Escuela 17, aquí enfrente de la radio. Bienvenido, Marcos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá.
Y pensando, bueno, un poco en nuestras trayectorias y en nuestros recorridos docentes, tenemos un invitadito también acá, por ahí para los que nos están viendo por Facebook. Además está su madre embelesada ahí detrás, mirándolos. Lo tenemos a Kevin Rodríguez. Bienvenido, Kevin, a Radio Lecturas.
Muchas gracias.
Hoy vas a ser uno de nuestros lectores, ¿es así?
Sí.
¿Homenajeando a los docentes?
Sí.
A ver, a los docentes ya de historia, ¿algún pequeño recuerdo de ese maestro, esa maestra que nos marcó y que dijimos, wow, esto es inolvidable?
En mi caso, Daer, en la escuela.
Uy.
En la Escuela Sagrada Familia, años, lo tuve como profesor.
Como profe.
Como profe en la escuela secundaria. Sí.
Queridísimo.
Sí.
Un docente.
Muy querido.
Muy, muy querido. Bueno, hoy recordaba como egresada, ¿no? De la Escuela 17, no sé qué fue de su vida, no sé, creo que ya falleció, pero Cookie Barcilio era una de las docentes históricas de la Escuela 17 y creo que la tuve en 2 años. Y además, como la había tenido mi hermano, esperábamos a tener a esa docente, ¿no?
Claro.
Precisamente por los relatos y por lo que nos contaban.
Sí, yo recuerdo a Noemí Paladino.
Uy,
en
mi
Escuela 28, que después tuve el placer de encontrarla en 27 cuando yo estaba como profe.
Allá y ella como inspectora.
Y ella como inspectora. Así que, y que me recordó y recordó a mis compañeros porque los fue nombrando a todos en ese momento. Así que sí, un placer.
Noemí. Tenemos en el Instituto 2 el placer de contar con parte de la biblioteca de Mimi, porque bueno, fue una de las,
sí,
de las grandes docentes. Bueno, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo es salir del aula para estar ahora en la supervisión, Miriam?
Bueno, yo en realidad, comencé como profe de inglés. Les contaba que comencé tarde mi carrera docente. Ya estaba casada cuando estudié. Y cuando, bueno, empiezo a trabajar como profe, primero en escuelas, la primera escuela fue una escuela secundaria, que es Escuela Técnica número 1, ahí donde la conozco a Paulita, que fuimos compañeras. Un gran desafío porque arranco con lo que es secundaria. Luego, trabajo como profe también en Escuela 27, donde conozco a Alicia Laria, una gran formadora.
Me está escuchando, Alicia.
Sí, qué lindo. Así que bueno, con ella estuvimos trabajando juntas desde el 2003 al 2006. Y después el desafío de escuelas también del CENS 451, escuela de adultos y otras escuelas secundarias. Y después empezar en el 2010, yo estaba como profe en Escuela 66 y bueno, tomo por artículo 75 un tiempito la dirección de la escuela porque la directora estaba de licencia en ese momento. Y justo la escuela estaba bajo un programa que se llamaba PIE, en donde era un programa que realmente convocaba a todos los directivos y en la escuela de Olavarría, en la ciudad de Olavarría. Y ahí es como que me enamoré de la gestión. Y bueno, comencé a estudiar, tuve realmente gente también que yo digo que formaron parte de este proceso, superiores como Cecilia Bonavetti, que en ese momento estaba como formadora en ese programa. Después me acompañó mucho Cristina Sioane como supervisora mía desde ese entonces. Y ahí empecé a estudiar, ¿no? Y bueno, rendí prueba de selección, que conformo listado, y cuando se jubila Alicia en la querida Escuela 27, allá por el año 2012, en abril, es donde yo, bueno, hago la posta con este peso, ¿no? Porque era Alicia Laria.
Había que seguir
ese camino. Una escuela que yo siempre quise muchísimo, que conocía su proyecto, y sostener todo eso era una gran mochila, porque la verdad que la escuela estaba súper organizada, con unos proyectos divinos. Así que bueno, fui aprendiendo de la mano del grupo de docentes que allá también me acompañó, docentes realmente excelentes como Gaby Diegues, Mariana Mondini, bueno, otros docentes que todavía están en funciones en la escuela, Cristian Crossi, bueno, la verdad que ellos me acompañaron un montón. Y bueno, después seguí estudiando, rendí para directora titular. En el año 2021 tomó en escuela número 22, porque escuela 27 estaba cubierta la dirección por una inspectora, que ella era directora titular. Así que bueno, y de ahí seguir estudiando, y bueno, ahora estoy en este cargo transitorio de inspección de primaria, que la verdad que a mí, bueno, me llena de orgullo, porque todo lo que son desafíos y esto de seguir avanzando y seguir aprendiendo, porque uno no para nunca de aprender.
Antes de empezar el programa dijiste algo muy lindo sobre las visitas a las escuelas rurales.
Sí, bueno, el mundo rural, porque yo en realidad nunca trabajé en una escuela rural, siempre fueron urbanas, 27 ya estaba prácticamente uh-huh. considerada urbana en el tiempo que yo trabajé. Así que ahora estoy conociendo el mundo rural, que me fascina, que esto de conocer los caminos, de conocer las historias de los parajes, el transitar esos caminos, el ir de visita, acompañar esos docentes que son unidocentes y que están allí haciendo todo, ¿no?
Haciendo todo. La verdad que, bueno, por supuesto que Azul Solidario desde Promeser viene acompañando desde hace años a las escuelas rurales, y nosotros es nuestra intención también que en Radio Lectura se conozca el trabajo que se hace, porque la verdad que son muchas las escuelas que hay en el Partido de Azul. El Partido de Azul es muy grande, tenemos escuelas muy distantes, de la ciudad, como vos decís que quedó 27 acá cruzando la ruta, pero tenemos escuelas muy distantes. En su momento también lo tuvimos a Marcos hablándonos de su escuela 53 de Siempre Amigos, pero hoy Marcos cruzaste con un alumno de 17.
Sí.
Contanos quién es este personaje que tenemos aquí sentado.
Bueno, Kevin Rodríguez es abanderado. Ajá. Así que es un excelente estudiante, buen compañero, tiene amistades en la escuela. Bueno, te tendría que contar él.
Kevin, que está terminando su nivel primario.
Sí. Sí.
¿Te gusta la escuela?
Sí, me encanta.
Wow, eso es un montón. Eso es un montón, porque estamos en un momento donde la escuela, pospandemia y demás, bueno, como que tuvo sus idas y venidas, pero todo lo que pasa en la escuela, fíjate, acá tenés tres personas fanatizadas con la escuela.
Sí, sí.
Fanatizadas, y ver una personita como vos que lo dice con esa dulzura y con esa mirada maravillosa que tenés, es todo un orgullo. Vamos a homenajear a tus docentes y a todos los docentes, ¿te parece? Con este poema que hoy nos va a leer Kevin, que les cuento que se llama El enamorado de la maestra, y es de la gran Elsa Bonnerman. Te escuchamos.
Poema del enamorado de la maestra, de Elsa Bonnerman. Argentina, fallecida en 2013. Fue escritora y profesora de letras en todos los niveles. Usted jamás va a saberlo, y es apenas una frase. ¿Cómo escribir que la quiero en un cuaderno de clase? Usted nunca va a enterarse. Es ancha esta pena mía. ¿Cómo contarle mi amor con faltas de ortografía? Usted pondrá insuficiente a su alumno enamorado, pues por volverla a tener voy a repetir de grado.
Hermosísimo, hermosísimo. Mirá el protagonista de esta historia que se imaginó Elsa Bornemann, que repetiría por volver a tener a la misma maestra. Has aprendido mucho en estos 6 años, ¿no?
Sí, un montón.
¿Sabías que tenés una de las escuelas más lindas de todo Azul? Con esa escalera maravillosa que tenés ahí. Y tenés grandes personalidades de la ciudad de Azul que han pasado por esas aulas. Así que felicitaciones y lo mejor para esta etapa que estás por comenzar dentro de poquito. Y vamos a seguir homenajeando. Ahora le toca leer al maestro. Ahora, les hacen hacer cosas raras a los maestros el día del maestro. Mi hijo vino contando que les hacían correr carreras a las maestras.
Sí, los festejos, ¿no?, adentro de las
escuelas. Los festejos adentro de las escuelas son increíbles. Increíbles, sí, pero bueno, nosotros no vamos a perder la formalidad del programa. Así que en la voz del maestro Marcos Mercury vamos a escuchar del poema de Fermín Gainza, Poema al Maestro. Te escuchamos, Marcos.
Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
¡Wow!
Hermosísimo.
Me encantó lo del 1,5 kilos de paciencia, que a veces tiene que ser 1 tonelada de paciencia, sí. ¿No? ¿No, Kevin? Mira, sí. Kevin asevera. ¿Y te imaginas en un futuro ya con alguna profesión, alguna carrera, Kevin? ¿O es muy temprano todavía para preguntarte eso?
No sé. Me he imaginado muchas.
¿Por ejemplo?
Policía. Ah, o maestro.
O maestro.
Muy bueno, bien. Pero vas a estar ahí siempre al cuidado de la sociedad.
Kevin, aparte de ser un excelente estudiante, es un excelente bailarín. Ha obtenido premios y demás, así que...
Claro, por ahí la beta
artística.
Por ahí seguí por ese lado también. Sí. Bueno, dentro de 6 años, si estoy delante de algún micrófono, Kevin, buscame, así me contás. Contás tu historia. Gracias por haber venido a Radio Lecturas, gracias por tu lectura. Gracias, Marcos, también por tu lectura.
Gracias.
Y vamos a hacer así como una cosa medio en vivo, ¿no? De que se van los invitados del primer bloque y entran los invitados del segundo bloque. ¿Te parece, Danilo, que vayamos poniendo el himno a Sarmiento que tenés por ahí dando vueltas? Que como no es la versión más formal, la podemos escuchar, que es una versión de Pablo Lescano.
Bien.
Porque, bueno, a ver, creo que Sarmiento también pensó, ¿no?, en la música popular y pensó en que cantantes de cumbia puedan cantar su himno, ¿por qué no? Esta versión se escuchó en 2009, mientras tanto yo sigo hablando, así voy recibiendo a los otros invitados. Gracias, chicos, por haber estado. Esta versión se escuchó en el año, se cantó por primera vez en el año 2009 en uno de los preparativos al festejo del Bicentenario. Vos andá poniéndolo, Danilo, porque no lo vamos a escuchar enterito, pero sí era lindo que sonara. Está Lito Vitale en los teclados, si no me equivoco. Está Kevin Johansen, que además es uno de los grandes amigos de Azul Solidario. Y bueno, y lo tenemos también a Pablo Lescano. Una versión distinta. Puede gustar o no, pero el himno a Sarmiento ha sonado en todos lados y bueno, y hay más de una versión. El año pasado la escuchamos completa, ¿te acordás, Marga? Que tiene ahí su parte más cumbiantera. Bien, segundo bloque, esto sería el segundo bloque de Radio Lecturas y recibimos a dos maestras que una ha pasado por la ruralidad y una está a pleno con la ruralidad, además forma parte de muchas actividades. Creo que, Alicia, vos trabajaste más jubilada que en actividad prácticamente. La tenemos. Alicia Laria, de un lado, exdirectora de la escuela número 27, y Alejandra Martín, que el año pasado estuviste acá y nos contaste tu hermosa historia. Y bueno, parece que hoy hay un gran motor en Ariel, vamos a decirlo de esa manera, y es Alejandra. Bienvenida, bueno, Alicia. Bueno.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias.
¿Cómo celebraron el Día del Maestro ayer?
No, en casa.
Tranqui. Vos ya estás en la etapa pasiva.
Pero igual me saludan. Sí, sí, claro.
Totalmente. Es que
tal cual.
La señorita, ¿no?
Y yo te digo lo que hice. Puse en mi estado una foto representando, ¿no? Pero de un gran grupo de docentes que estuvieron en la escuela 27 conmigo. Entonces le puse a los Quijotes que me acompañaron en toda mi carrera en la escuela.
Vos fuiste una gran promotora y una gran partícipe de todas las actividades que se dieron en los primeros festivales cervantinos con la Escuela 27.
Sí, y seguimos,
¿no?
Seguimos.
Además, es una forma, bueno, siendo de que es una de las... Es la escuela rural que más cerquita está de la ciudad, creo,
sí, ya no es más rural.
Ya no es considerada más rural. Pero fue una forma también de traer a todo ese grupo de estudiantes.
De insertar, digamos, de alguna manera a la escuela, que era lo que necesitaba, ¿no? Visualizar de alguna manera a la escuela, insertarla en la ciudad, en el entorno.
Hermoso. La verdad que si uno... creo que no hay azuleño que no conozca los diferentes proyectos, las diferentes cosas que se han hecho, bueno, a cargo tuyo, y como dijo Miriam recién,
no sé si
la escuchaste,
no.
Que tuvo una gran mochila. Digo, había que continuar la gestión de Alicia, no era así de sencillo. Y Alejandra, que... ¿A qué edad te recibiste? ¿Podemos decir? No, te voy a preguntar la edad de ahora.
Pero sí, yo puedo decir todo.
¿A qué edad te recibiste?
Yo tengo ahora 56 y me recibí a los 47.
Y hoy estás de directora.
Y empecé a trabajar casi a la edad de jubilarme. Y hoy estoy como directora en Ariel y la verdad que estoy feliz. Me encanta.
¿Cómo esto? Lo hablamos en su momento, pero vamos a recordarlo, Ale. ¿Cuántos alumnos tenés en tu escuela?
En la escuela somos 13 nenes de primario, 3 de jardín, de jirim. Y después tengo 2 auxiliares, una cocinera y un auxiliar que son... Armamos un grupo re lindo de trabajo, los profes también, la verdad que cuando ven el entusiasmo, todos se suman y armamos un lindo grupo.
¿Cómo festejaron el Día del Maestro? El martes, ¿no? Porque
y el martes que el justo fue un día que no teníamos profe especial, la señora Jardín está con licencia porque tuvo un problema familiar. Así que estuve sola con las auxiliares y con la mitad de los nenes, porque yo biznaba.
Claro.
Y
claro.
Fueron poquitos. Pero bueno, estuvimos ahí festejando. Comimos comida especial para nosotros, porque los viernes intentamos hacer una comida especial y la adelantamos. Comimos sanguchito de milanesa. Para nosotros es una comida súper especial. Y festejamos así, bailando un acorio que estamos armando con los nenes. Estuvo distinto, un festejo
una
diferente.
Una celebración.
Sí, sí.
Una celebración. Alicia, ¿cuántos años hace ya de pasiva, de jubilada?
Ay, qué feo suena eso. Jubilada sí,
bueno,
pasiva
vamos,
no.
Vamos a decir jubilada más activa que nunca.
Jubilada. Yo me jubilé en el 2012. Pero bueno, le comentaba a ella que de alguna manera nos conocemos por otro lado. Yo en la escuela 27 estuve 28 años.
Es mucho tiempo.
Pero empecé a trabajar a los 18 años, ¿no?
Es mucho
también.
Tiempo.
O sea que en total trabajé 38 años. Pero por ahí creo que la formación, siempre digo, la tuve en el Colegio de Monja de Azul. Mis 2 últimos años de docente lo hice acá en Inmaculada. Y había una monja paraguaya, yo no viajaba todos los fines de semana a la Prida. Y cuando me quedaba me llevaba a trabajar con ella, acompañarla, no es que me llevaba a trabajar, me invitaba, y la acompañaba en una estanciera que tenía a trabajar en el barrio San Francisco. Y ahí a mí me nació esa cosa como decir, qué grande, y siempre la tengo presente, ¿no? Esto de trabajar con la gente, de estar con la familia.
¿Vos sos maestra normal nacional?
Sí.
Wow.
Tal cual.
Es un peso, ¿no?
Porque... Es un peso.
Vamos a contar a la audiencia, porque no todos lo saben, que, bueno, desde que se instauró la ley 1420, ¿no? Que marcaba el inicio de, o sea, esto de la educación universal, pública y demás, no había docentes, así que Sarmiento lo que hizo fue traer maestras de Estados Unidos para que formaran a las maestras, pero el tema era que la formación era en lo que hoy sería el nivel secundario, y a los 18 años... ya tenías la posibilidad y la carga,
ese
la responsabilidad
fue mi caso, sí, tal cual.
De ser maestra normal nacional.
Nacional, exacto, sí, sí, sí. Bueno, esa es mi historia, digamos, en cuanto al título. Pero bueno, yo ahí en el colegio siempre digo que como que para mí fue maravilloso todo esto que pude mamar ahí en el colegio y el trabajo con el barrio. Creo que a mí eso era lo que me faltaba como disparador para entender, porque hablábamos con, no sé tu nombre.
Alejandra.
Con Alejandra, que yo le decía que aún hoy sigo creyendo, porque yo trabajé mucho en escuelas rurales. Esta era otra realidad. Y digo, la escuela rural en realidad tiene que ser centro de una comunidad. Y disparador, la escuela tiene un rol muy importante como disparador de un cambio en la comunidad, que hablábamos con Ale recién. Y la gente se empieza a interesar. Yo siempre la vi de esa forma y trabajé de esa forma. Y creo que da resultado, ¿no? Porque la gente se apropia, se identifica con la escuela y eso hace que la escuela crezca.
Totalmente. Sí, eso es lo que yo estoy viviendo ahora. Veo el cambio en un año, cómo cambió la comunidad y cómo tiene ganas de participar y de propongo proyectos y de sumarse y como que vamos creciendo.
Que se sientan parte.
Sí, y se están sumando que antes eran por ahí un poquito más difícil para mí.
Sí, y qué importante pienso para un estudiante, ¿no? Sobre todo en el nivel primario, que es en cuanto a competencias, o sea, el aprender a leer y escribir, que uno lo toma ya como si fuese algo innato, ¿no?
Sí.
Y es ese proceso tan maravilloso que se da durante el nivel primario.
Claro.
El aprender las operaciones básicas, ¿no?
Uno, sí, tal cual.
Ya sí. Para tercer, cuarto grado, además de leer y escribir, que a ver, que nos define desde un montón de lugares,
sí,
¿no? Esto
sí,
de la
sí,
alfabetización,
sí.
El poder tener esos,
sí,
conocimientos.
Sí, que te abre distintos panoramas, distintas cosas, el
y
saber leer.
Por supuesto que todos los niveles son maravillosos y cada uno tiene
no,
su particularidad.
Tiene su, claro,
pero
tiene su cosa linda, digamos.
Incluso debo decir que como profe de lengua y literatura tengo una gran envidia por las docentes de nivel primario que saben alfabetizar, porque yo no lo sé hacer.
Claro.
Y en más de una oportunidad hemos recibido chicos en edad de nivel secundario con problemas de alfabetización, uh-huh, y ahí necesito una docente,
claro,
por favor,
claro,
que me acompañe, porque el trabajo que se hace en el nivel primario y que los chicos y las chicas puedan ver a sus familias involucradas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con esa comunidad,
sí,
educativa,
es valioso.
Es muy, muy valioso.
Sí,
muy
sí,
valioso.
Sí, sí, sí.
Tenemos otro homenaje, otro pequeño homenaje para los docentes. Bueno, ya se nos fue el director de la escuela, pero vamos a felicitarlo a Marcos Mercury, que está a cargo de la Escuela 53, porque en este caso, además de su alumnito de la Escuela 17, que lo trajo acá en presencia, tenemos el poema Mi Escuela, de Gloria Fuentes, Gloria Fuertes, a cargo de Bautista Inglese, que concurre en este momento a tercer año de la Escuela del Paraje Siempre Amigos. ¿Lo escuchamos?
Soy Bautista Inglese Valdés, estudiante de tercer año de la Escuela número 53 del Paraje Siempre Amigos. Voy a leer la poesía mi escuela, de Gloria Fuertes. Yo voy a una escuela muy particular, cuando llueve se moja como las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional, si se estudia, se aprende como en las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional. Los maestros son guapos, las maestras son más. Cada niña en su pecho va a ser un palomar, donde se encuentra a gusto el pichón de la paz. Una escuela muy sensacional.
Su escuela es sensacional, es así.
Sí.
Es lo que dijo Bautista, tercer año de la Escuela 53, y bueno, a modo de homenaje para todos los maestros y maestras que nos están escuchando, leyó Mi Escuela, de Gloria Fuertes. Bueno, hoy tuvimos un programa un poquitito acotadito, pero teníamos la intención de homenajear a todos los docentes. Creo que esta unión de la docente en actividad de escuela rural y la docente 30 y en total...
38 años.
38, 28 en 27.
Sí, en 27.
28 en 27. Tuve el placer de compartir un aniversario, o no sé si fue la inauguración de los salones, un acto bellísimo que hicieron en el año 2010, ¿puede ser?
En la Escuela 27.
En la Escuela 27. Y recuerdo que te escuchaba hablar, Yo decía, qué fascinante. Yo todavía no había tenido oportunidad de trabajar en sí. la gestión, ¿no? Digo, qué fascinante generar todo esto. Porque no era solamente la actividad que hacías con los alumnos, sino habías movilizado muchos exalumnos
sí.
de la escuela.
Sí, sí, sí.
Y estaba el patio, digamos, como el patio trasero, sí. ¿no? De la escuela, repleto de personas. Un aniversario creo que fue.
Y seguramente... Porque yo estuve los 75 años y después los 100.
Y bueno, en alguno de sí. esos, en sí, alguno sí, de esos actos sí. estuve
y, sí,
y la
yo
verdad
por ahí,
que
sí.
muy emocionante.
Y sí, creo que el mejor premio para ella que se inicia es esto de cuando vos por la calle te encontrás con los hombres y mujeres, hombres, sí. ¿no? Hoy eran chicos que hoy tienen 50 años, uh-huh. algunos, los primeros. Y se paran y te saludan y te dicen sí. cómo estás, cuídate. Y digo, más allá del sueldo, ese es el premio más grande que podés tener en la vida, ¿no? El reconocimiento de quienes tuvieron. Y tener, bueno, éramos muchas personas. Nosotros, después de la jornada completa, uh-huh. éramos 40 personas en la escuela. Y en realidad digo esto de que yo siempre digo que el directivo tiene que vender los proyectos a su docente para que se sí. puedan
sumar,
meter
claro.
en el proyecto, sumarse y aportar.
Claro, sí.
Entonces creo que ahí está el éxito, y ahí estuvo el éxito de la escuela, porque digamos, uno puede tener ganas, podés traer, podés sensibilizar, pero digo, si no convences, en realidad no vas a ir muy lejos. Entonces digo... Yo siempre, y aún hoy sigo así, ¿no? Cuando los proyectos cervantinos, le digo, chica, tenemos que vender el proyecto.
Hay que sumar.
Claro, ¿viste? Pero yo, gracias a Dios, los docentes, si había que ir los sábados, iban a trabajar, si había, pero creo que era porque se les había instalado esta idea de que la escuela claro. tenía que surgir.
Uh-huh,
y
claro.
de hecho surgió, sí. digamos, ¿no?
Sí. Y el entusiasmo es algo que se contagia, es facilísimo multiplicar actitudes
sí,
dentro de una escuela,
sí, sí, sí.
porque cuando los alumnos y las alumnas te ven hacer tu tarea con amor, con pasión, y que le pones absolutamente
sí.
toda la garra, ellos llegan a su casa con esa misma
claro.
energía.
Y es contagioso.
Y es contagioso.
Es contagioso.
Sí,
totalmente
es contagioso. Verdaderamente, bueno, tenemos dos historias muy, muy distintas, pero unidas, ¿no? Por la educación, unidas
sí, sí,
también
sí.
por la ruralidad, porque tu escuela también fue en su momento
sí,
una
sí,
escuela
siempre
rural,
estuve en escuela
pero
rural.
Ale, sumamente destacable lo que vos has hecho, a no perder el entusiasmo quien te está escuchando y por ahí le quedó pendiente, ¿no?
Claro, siempre, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Ah, no, claro,
sí, sí.
Y aparte, si lo elegís convencida,
claro.
en realidad es exitosa.
Claro. Yo conocí... O sea, las escuelas rurales, la única conocí por primera vez siendo grande, cuando vine a Cazul, la escuela de Martín Fierro, que ya no estaba.
Ah,
y me quedé
enamorada
Analía, de la maestra, que había, no me acuerdo cómo se llamaba, pero...
¿Y sería Analía alguna de esas chicas?
No me acuerdo, vivía ahí.
O la hermana,
creo,
sí.
Pero era una maravilla eso. Y después, bueno, dije, si ya estoy, la acompañaba Verónica uh-huh. en Azul Solidario, digo, ya que estoy con esto, me puedo poner a estudiar, si me está gustando mucho. Y bueno, después la vida me llevó para trabajar en una escuela urbana, pero en cuanto pude...
En cuanto pudiste, estuviste en la escuela,
la colectora.
En la escuela rural. Teníamos muchas ganas de hablar con docentes, de hablar de historias individuales, de hablar de proyectos, así que cerrar este programa con Alicia Laria y con Alejandra Martín es verdaderamente un honor, que en representación de ustedes y de los docentes que estuvieron en el primer bloque, tanto Marcos Mercury, bueno, como Miriam, que hizo toda su trayectoria y hoy está acompañando desde la supervisión, desear un feliz Día del Maestro. Por favor, sigamos reivindicando nuestro rol, porque la importancia que tiene la escuela y los
sí.
docentes en una sociedad, y más en esta sociedad, ¿no? Donde está todo bastante complejo, las ideas vienen cayendo, lamentablemente.
Sí, tal cual.
Poder tener docentes que pongan todo su corazón en el aula es maravilloso.
Sí,
así que
tal cual.
Felicitaciones.
Bueno,
muchísimas
gracias.
Gracias por estar en Radio Lecturas. Tuvimos un programa un poquitito más cortito en el día de hoy, pero nos encontramos la semana próxima, como todos los jueves, con un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Muchas gracias.
Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy.
ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, la del corazón. El que vino a caballo, ¿quién? Que dibuje un zapallo. Y el que vino en bicicleta, ¿quién? Que dibuje una trompeta.
Transmite desde la ciudad de Azul, al centro de la provincia de Buenos Aires. AM 1320, Radio Azul.
Unión Platense, primera empresa de transporte de pasajeros de la provincia y segunda de